tu programa para hablar de todo.
Libre y gratis. Un espacio
Fetch.
¿Qué han dicho los políticos, famosos o influencers en los últimos días? Aquí comienza Te traigo una cuña en Libre y gratis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo de Libre y Gratis. Me encuentro junto a Joaquín y a Mariana. Chiquillos, ¿cómo están?
Hola, Feña, ¿cómo estás?
¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo ha empezado? ¿Bien?
Bien, una lata estar grabando por Zoom, pero bien en general.
Bueno, con otra, el paro.
Otra semana más en toma, seguimos en toma.
Sí.
Sí.
Y las conversaciones, y la mesa de trabajo y todo, no ha avanzado mucho. Pero bueno,
no, parece que no, pero no. Hay que ver qué pasa.
Nada, nada.
Vamos a escuchar entonces, chiquillos, la primera canción, la elegí yo, es de The Killer, se llama Mr. Brightside, espero que les guste.
Vamos.
Calling a cab while he's having a smoke, and she's taking a drag. Now they're going to bed.
Volvemos entonces después de esa canción. Recuerden que estamos en Libre y Gratis por la 102.5. Nos pueden escuchar todos los martes desde las 9. Y estamos ahora en el ¿cómo se llama esto? En la sección, disculpen.
Sí, te traigo una cuña.
En la sección de sí. Te traigo una cuña. Dale, Juan, tenemos el primer tema entonces, la cuña de Boric.
Sí, el presidente Gabriel Boric anda de gira en Norteamérica, específicamente en Canadá, en donde se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y bueno, fue acompañado también de la canciller Antonio Urrejola, del ministro de Economía Nicolás Grau y también del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil. ¿Tiene una cuña tu, Feña, o yo igual tengo?
Mira, tengo una cuña del primer ministro de Trudeau.
¿Ya?
Muchas gracias por elegir nuestro Canadá, pero principalmente gracias al trabajo que has hecho por unir a nuestros países y asegurarte de que nuestra voz resuene fuerte en el mundo. Después de esto, Boric le agradeció y sorprendió a todos porque habló en español, que es nativo, en inglés y también francés.
¿En los tres idiomas?
Mira.
En francés y medio tímido igual, pero sorprendió también. Sí, sacó un talento ahí, no sabíamos que...
Pienso que el francés es difícil, no es nada simple.
Igual yo creo que tenía ahí su as bajo la manga, tiene que haber llevado a traducido, que lo estudió, pero se agradece el gesto. Sí, bien bonito.
Tenía un poder oculto.
Mira, esta es la segunda gira internacional que está desarrollando Boric. Va a tener lugar en Estados Unidos y Canadá. Canadá, que ya se fue. Llegó hoy día a las 4 de la mañana a Estados Unidos y ella también tuvo una reunión a las 1 de la tarde con el alcalde de Los Ángeles.
¿Ya?
Ah, mira.
Y va mañana miércoles, va a estar también en la Cumbre de las Américas.
Ya.
¿Sabían eso, chido?
Sí. ¿Y qué temas va a tocar en la Cumbre de las Américas?
Mira, va a hablar temas relativos a los pueblos indígenas, la protección de los océanos, el cambio climático y también el control de armas. Va a ser una reunión bastante chiquitita, no hay tanto tiempo, pero bueno, los temas son súper importantes y es tan potente. También en esta gira se va a reunir con Biden, con el presidente de Estados Unidos, con Alberto Fernández, que es el presidente de Argentina, va a estar también reunido con el presidente de Ecuador, con el presidente de Uruguay, también con Castillo, que es el presidente de Perú, y todo esto por hacer como relaciones bilaterales. Lo que se quiere tocar es quieren como atraer inversionistas nuevos acá a Chile, y por eso va también Sutil, que tiene que ver ahí con la economía.
Ajá. Oye, volviendo un poco a lo de Canadá, pobre ministro Jackson, lo están cambiando por el primer ministro de Canadá, ¿no cacharon eso?
No, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Que el Justin Trudeau invitó a un pub, al Flora Hall, a tomarse una cerveza Boric. Y ahora como que el ministro Jackson subió una foto, o sea, una foto de ella a su Instagram y con una canción de Polima West Coast. Así como que lo habían traicionado.
No había cachado eso.
Pobrecito. No hay.
Así que, no, pobre ministro, lo están traicionando y lo están cambiando.
Oiga, tengo otra cuña también de Trudeau, que esta es como impresionante, porque no sé si ustedes saben que estos dos presidentes como que tienen muchos como intereses afines, como que son muy de la misma línea, como muy socialdemócrata y por el progreso y la cuestión.
¿Ya?
Y dijo Trudeau, es muy emocionante ver la aparición en el continente de una voz progresista con una agenda de gobierno apasionante. A mí, mira, creo que Boric tiene harta popularidad afuera, pero en Chile, ¿quién no lo aprecian tanto?
Es que aquí son más chaqueteros, como siempre.
Mira, y aparte él es medioambientalista, él le gusta el tema de proteger el ambiente y todo. Y claro, su programa es respecto a eso. Y aquí en Chile no hay mucha conciencia medioambiental, por así decirlo.
Igual mi candidato no era Boric, yo siempre lo digo, yo iba por Jade, pero siento que lo está haciendo bastante bien y es muy diferente como la política que él está llevando a cabo en relación a la política que se está llevando a cabo antes. Como que muy marcado por, no sé, por, ¿cómo se llama esto? Que es como la, donde está la Bachelet, como este periodo después de la
concertación.
A la concerta. Era muy concerta, muy como de la DC, como muy ahí al centro, tirando como para la izquierda. siendo bastante pobre.
Claro.
Pero ahora es como otra política donde los jóvenes están llevando la voz. Y eso es súper bacán.
Claro, y lo bueno es que también está como intentando estar cerca de la gente, como que no ha perdido esa costumbre desde que salió elegido hasta ahora.
Claro, sí.
Sí, como que siento igual que le está copiando un poco al el de Uruguay, ¿cómo? El
Pepe Mujica, un grande Pepe Mujica.
Sí, un genio. Yo una vez conocí a unos uruguayos y les pregunté que si era verdad que tú podías como salir a la calle y encontrarte al Pepe comprando pan en el negocio de la esquina. ¿Ya? Y la verdad que él era muy cercano, era muy vecino con la gente. Y eso es lo que debería hacer, porque tienen que haber relaciones horizontales entre las personas con los políticos. Siento yo que claro, no hay que verlos como una autoridad tan grande.
Eso mismo, son humanos, claro, después de todo.
Sí, pues, y eso genera confianza también con las personas, pues, sobre todo porque ahora la clase política genera tanta desconfianza y como que la gente no está ni ahí con ellos. Eso es algo que finalmente va a hacer que las personas se puedan acercar de buena manera a ellos y puedan, como dije, confiar en ellos.
Sí, se da una relación mucho más cercana.
Y de confianza.
Sí, totalmente. Vamos a escuchar la otra canción, chiquillos, para que sigamos con las cuñas.
Uh-huh. ¿De quién? ¿A quién le tocaba ahora? A ver, me tocaba.
La tuya.
Ya. Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar es Here Comes Your Man del grupo Pixies. Face turns blue. volvemos tras la canción. Y para seguir en temas de gobierno, vamos a hablar sobre la última encuesta Cadem, que fue después de la cuenta pública, en donde la aprobación del presidente Boric subió 8 puntos y es como una subida histórica, se supone, porque quien había subido tanto después de una cuenta pública había sido Michelle Bachelet, pero solamente habían sido 6 puntos. Entonces, claro, entonces como uno de los presidentes que más subió después de su primera cuenta pública.
Wow. Oye, Joaco, ¿y esta aprobación que tuvo la Bachelet de 6 puntos fue en su primer gobierno o en el segundo? ¿Sabía esa información?
Sí, fue en el segundo gobierno, del año 2014.
Mira, yo tenía la impresión de que el primer gobierno de Bachelet había sido muchísimo mejor que el segundo.
Bueno, yo tengo la misma impresión, la verdad. Pero...
sí, además que estuvo muy raro, honestamente, porque fue Bachelet, Piñera.
Sí, igual hay que considerar que esta subida que tuvo Bachelet en ese tiempo fue justamente en 2014, como fue como su primer año de gobierno. No, después ya probablemente bajó en la encuesta.
Y siempre que se repite en el plato, no queda gustando. Y sabéis que yo quiero hacer una analogía acá, porque siento que es parecido como a las secuelas de las películas, cuando una película así es muy muy bacán y después quieren hacer la segunda parte, uno tiene expectativas que obviamente no se cumplen, y siento que pasa lo mismo en la política.
Sí, es como el Caballero de la Noche, que es mejor que Batman el inicio.
Sí, es verdad. Y bueno, igual como que con esta encuesta salió para variar la Pamela Giles a tirarle bencina al fuego y dijo como que claro, se supone que el gobierno le entregó como 141 millones de pesos a la Cadem y por eso Boric habría subido la encuesta, pero no lo sabemos. Igual nosotros siempre hemos dicho lo mismo, que a la Cadem tampoco hay que creerle mucho, o sea, lo que diga la Cadem, usted piense lo contrario.
Yo tengo una duda así con respecto a eso, porque yo tampoco le creo a la Cadem, pero yo no sé si la Cadem está al servicio del gobierno de turno o está al servicio de la clase empresaria, no sé,
pero claro, si ahora si el gobierno le entregó dinero, probablemente que esté al servicio de cada gobierno también.
Claro, que se vendan por plátano a cualquiera, el que le dé más, ¿verdad? Ay,
no me impresionaría tampoco.
Y siguiendo en temas de gobierno también, no sé si vieron ustedes, chiquillos, que la Camila Vallejo se comprometió de que iban a poner el primer riel del tren de Santiago a Valparaíso en este periodo de gobierno.
Ya, qué bueno, igual.
Sí, espera, y bueno, hay que fiarse. Recordemos qué pasó con el tren Melipilla a Santiago. Aquí todavía esperando que esté disponible, o sea, supone que esto iba a construirse en 2018 y nada ha pasado, o sea, ahora recién lo están construyendo.
Ya, pero eso era Piñera igual.
Ah, bueno, también.
Igual este proyecto como desde Santiago a Valparaíso está hace caleta de tiempo, como que yo no sé por qué no le han dado la importancia que merece. Imagínate que no es tan lejos, pero hay que pasar y darse la vueltita, la cuestión, y te podéis demorar 2 horas cuando hay taco. En cambio, este tren espera cortar los viajes en 45 minutos. Es harto.
Sí. Yo siempre he considerado como que Chile tiene como la geografía perfecta para poner un tren. O sea, como que es un país súper largo. Entonces, sí, no, sería súper ideal para todas las personas.
Como un tren de Arica a Puerto Montt, sería genial.
Eso estaría bacán.
Y aportaría mucho los viajes, obviamente, quizás igual sería como tal vez caro. No sé, en Europa yo tengo entendido que viajar en tren igual es como caro, pero no sé si acá será como lo mismo.
Pero viajas como de país a país. Puedes viajar de Francia a Inglaterra en tren, o sea, qué mejor.
Claro, sí, porque las distancias son más cortas también allá.
Bueno, sí. Estás cerquita todo.
Claro, igual ahí uno entra a decidir si es que lo toma yo o no, pero que esté la opción, porque hasta el momento tenemos los aviones y buses nomás.
Bueno, y está el Metroval, ¿no? Pero no es lo mismo.
No sé qué es eso.
El Metroval, o sea, que es como el metro que está como en Valparaíso.
Ah, claro, pero ese como que recorre la quinta región, pues. Y claro, ni tanto, como las comunas que están ahí aledañas como a Valparaíso, tenéis, no sé, por Recreo, Quilpué, y pasa por allá. Claro. Como que une la región. Oye, mira, y la Vallejo dijo que el tren de Santiago al Paraíso es una mirada de cómo entendemos el crecimiento. Esa es la cuña que les tengo. Bueno, esto fue a propósito de la cuenta pública que se hizo la semana pasada. Y están en conversación porque saben si es que quieren hacer que el tren sea concesionado o 100% estatal.
Ojalá sea estatal.
Sí. Ojalá.
Sí, porque si no... uno reclama con las concesiones, sobre todo nosotros de izquierda, la izquierda que se supone que está en el gobierno ahora, ¿por qué vamos a seguir concesionando las cosas? ¿Por qué vamos a seguir privatizando algo que si se va a empezar de cero puede ser 100% estatal? Porque los recursos están, si hay que saber repartirlo, yo creo.
Claro, pues, como... si se supone que este gobierno tiene que ser como diferente igual, pues, en ese sentido.
Sí, aparte que en varias comunas del país sigue estando el transporte, o sea, supone que las micros son de una empresa, pero son empresas privadas y los pasajes son horribles, casi una luca para ir a Santiago.
Sí, es lo mismo que todo el transporte público, en verdad. La gente tiene ese pensamiento de que como es público, es estatal, y eso no es cierto. Es público porque está a disposición de las personas, pero no significa que sean dueños del Estado. La plata que uno
exacto
da para pagar el metro va a empresas privadas. Entonces, ¿por qué defienden tanto que la gente pague el pasaje? Yo estoy completamente de acuerdo con la evasión. Yo creo que el precio que está fijado para usar el transporte público está ridículamente alto.
Sí. No, sí. O sea, por algo tuvimos una revuelta social en 2019 y que fue uh-huh el detonante último fue lo del pasaje del metro.
30 pesos.
Gracias a los estudiantes, que ni siquiera a ellos les toca pagar esos 30 claro pesos más. Yo pase, pero ahí están los estudiantes siempre dando cara porque son geniales los secundarios, yo me los banco mucho.
Sí, igual. Bueno, terminando, ¿nos queda otro tema de gobierno o pasamos a otras cosas?
Ya cerramos lo del gobierno, vamos con el tema de la red. ¿Tú tenías esa información? Uf, te lo reportaste. Sí.
Bueno, se supone que el día de ayer, lunes 6 de junio, los trabajadores de la red se fueron a huelga porque tienen mucha gente con sueldo impago. De hecho, los subprogramas principales como Hola Chile, Mentiras Verdaderas, el programa que tienen sobre la Constitución, no se transmitieron y dieron como programación basada, tipo, no sé, pues, Plaza Sésamo, el Chapulín Colorado, no sé si todavía dan ese programa, pero eso lo daban cuando yo era chico. Pero, y eso, y también, bueno, hoy día el director de la estación presentó su renuncia, aunque dijo que igual no se iba de como desvincular totalmente del canal, pero por lo menos ya no lo va a perseguir. Y como te dijera, bueno, se supone que no sé si ya terminó la huelga o no, o fue como solamente el día de ayer.
Hasta donde yo estuve leyendo, la huelga sigue hoy.
Ya.
Y tocando el tema en ningún medio, como que si la gente sabe que están en huelga por Twitter. Bueno, y los diarios también, no se está abordando en la televisión.
No.
Y creo que llevan no sé cuánto tiempo, pero harto ya días como de retraso del pago de los sueldos.
Sí, no, sí llevan harto tiempo igual. Y bueno, la renuncia también del director, de Víctor Gutiérrez, fue como se vinculaba al caso de Cristian de la Fuente. No sé si saben algo de eso.
¿Del robo?
Sí.
Ah, sí.
Sí.
Pero cuenta tú más detalles para los que
sí,
no
lo
saben.
Lo que pasaba es que, para resumir, la justicia chilena cerró como el sitio de la red porque se había vinculado a Cristian de la Fuente con el caso de los relojes, que es donde está involucrado Paribet, Tocatomicic. Y bueno, finalmente, al parecer no era así y la red tenía que rectificar eso y aún no ha entregado como esa rectificación del caso.
Oye, y también, no sé, Juaco, no manejo mucho la información, pero algo pasó con el sitio web.
Eso mismo, como... claro, que el sitio, la justicia como que tuvo que cerrar el sitio web de la red por el caso de Cristian de la Fuente, porque claro, tenían como que pedirle disculpas y todo eso. Igual como que la red dice como que ya lo hizo y como que van a apelar a esta decisión de los tribunales, pero también hay que ver en qué va a terminar.
Oye, ese canal siempre tiene polémica, ¿se han dado cuenta?
Sí, la creo.
¿Cuándo no?
O algo de su parrilla como que molesta. El otro día, por ejemplo, cuando mostraron este video que involucraba a los pagos en la quema de metro, que se veía claramente que los locos estaban ahí como de salieron y se quemó el metro, como obvio que hicieron algo. También se mostró en las redes, eso también generó polémica, no sé. Siempre pasan cosas en ese canal, igual es heavy porque siento que cumplen como un rol que debería tener la televisión pública y ellos son un canal privado.
Es el karma por tener un programa con Checho Irán, yo creo. Bueno, al final se supone que la huelga sigue entonces y desde el mismo canal Dicen que, bueno, con respecto a lo de los, del sitio, se supone que, como dije, van a apelar y van a esperar a ver en qué termina esto, aunque no se sabe bien, porque los juicios igual son como súper largos.
Uh-huh. Bueno, y me imagino que la huelga va a seguir hasta que les paguen los sueldos, ¿no?
Yo creo que sí, pues esa es como la petición principal, finalmente.
Vamos, chiquillo, a escuchar la última canción.
Y aquí les dejamos About Them Time de Lizzo.
O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give up way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Volvemos con después de la canción y ahora vamos a ir con el último tema que también se relaciona un poco con tribunal y eso, y lo que pasó fue que el cineasta Nicolás López fue liberado después de que había sido condenado a 5 años, y bueno, hay como harta protesta en redes sociales por lo que ocurrió. ¿Qué opinan ustedes, chiquilla?
A mí la verdad es que me da bastante rabia porque primero de que la condena fue paupérrima, ¿cómo le dais 5 años? Tipo que tiene un testimonio y más encima después su abogado apela como para que lo saquen. Es impresionante, o sea, me genera demasiada rabia. Y esto también es porque, pucha, el tipo tiene plata, porque si fuera otro, perdón la expresión, pero si fuera otro weón, estaría súper preso y con más años.
Sí, porque sí, como 20
definitivamente,
años,
bueno. Porque es figura pública, entonces.
Pero es súper penca lo que pasó porque primero, claro, se suponía que le iba a dar 15 años, después le terminan dando 5, después lo dejan en Santiago 1 y lo trasladan a otro centro, y después finalmente lo terminan liberando con firma mensual y arraigo, ¿no? Entonces es como si no hubiera hecho nada, entonces, y cuando no es así, tiene un montón de denuncias.
Sí, parece burla la cuestión. Y más encima sus películas son tan mala, y que sabéis que llega hasta irónico que se le llame cineasta con esa calidad de cine que él hace. No sé si es porque le tengo muy rabia o es porque en serio es un cacas.
Sí, son malísimos. Yo he visto un par y no son asquerosos. Son
muy mal. Encima ese otro estúpido de su amigo, el Nicolás, o sea, Nicolás Levy, el Ariel Levy, que igual de idiota que él.
Sí, mi amigo, que pésimo Ariel Levy.
Que actúa pésimo, qué hater. Perdón por ser así, pero es que me
No, está bien nomás.
Sí, es que es injusto que esta persona ni siquiera cumpla su condena de 5 años, que fue como la oficial que después le dieron, para dejarlo en libertad. Es súper injusto.
Bueno, finalmente el sindicato de actores como que le presentó sus como su apoyo a la víctima de Nicolás López, y también varias actrices salieron a comentar al respecto. Y bueno, se supone que creo que el juicio todavía tiene que seguir, porque la defensa de Nicolás López quiere como liberarlo de todo, porque incluso de la firma mensual y todo eso. Entonces se supone que tiene que seguir, y si consiguen esto, parece que hay que hacer el juicio de nuevo. Hay un trámite bien largo otra vez. Más de lo que ya ha sido.
Pues su imagen ya va a estar manchada, ya está manchado, o sea.
Claro. O sea, menos tenemos la certeza de que de su intelectualidad no va a salir otra película. Eso a mí me deja tranquila.
Esperemos que no.
Y que por el bien de Chile.
Sí.
Por el bien de él también. Qué pena tu vida. Esa película la hizo pensando en su vida misma.
De hecho, sí, porque salió como que el personaje principal de esa película tiene el segundo nombre y el segundo apellido de él. Es como si él fuera el protagonista.
Hasta el mismo se odia.
Claro. Pero bueno.
Bueno, qué pena su vida.
Qué pena su vida.
Oigan, a nuestros auditores les quiero recordar que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como @libreygratis. Y también recuerden que nos pueden escuchar todos los martes por la 102.5 a las 9. Vamos despidiéndonos ya, chiquillos. Se nos está acabando el tiempo. Como siempre, un gusto conversar con ustedes. Y gracias a nuestros auditores también por sí. ser fieles y escucharnos todos los martes.
Sí, antes de terminar, sí. me gustaría como dejarlo invitado a que sigan escuchando el programa, el siguiente bloque, ya que viene una entrevista con la actriz y directora de teatro Alexandra von Hummel, que va a estar bien interesante.
Sí, no se la pierdan.
Entonces vamos a la pausa comercial y luego escuchamos el siguiente bloque de cultura. Y bueno, nosotros nos vamos, pues chiquillos, nos vemos el próximo martes.
Nos Así vemos. Es. Chau, chau.
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 Seguimos en Libre y Gratis. Teatro, danza, cine, espectáculos y mucho más. Saliendo de la rutina, en el bloque artístico.
Hola, hola. Saludamos a todos, todas y todes que nos siguen en sintonía. Mi nombre es Danae Arias y estoy con mi partner radial, Danae Reyes. Hola, Danae, ¿cómo estás?
Hola, bien aquí. Emocionada por estar en esta sección que no nos había tocado antes.
Sí, estamos abriendo el bloque cultural.
¿Cómo estaba la semana,
Nay? Con frío, congeladísima. Me dan pura ganas de estar en mi cama todo el día así, calentita con mi gata. ¿Y tú?
Las temperaturas han estado muy rígidas, con la lluvia. Lo bueno es que igual se limpió harto el aire en Santiago.
Sí. Oye, pero la otra vez no, las peñas estaban hablando de que eso era mentira.
¿Que se limpiaba el aire en Santiago?
Claro, con la lluvia, en un capítulo anterior.
¿De verdad? Oh... Soy súper mala fan del programa, entonces no me acuerdo.
Danae, tenemos que avisarte que te vamos a sacar de Libre Gratis. Así que, esta es tu última sección. Despídete ahora de la audiencia, por favor. Yo me acuerdo que lo dijeron, pero dijeron que no estaban seguras. Así que igual, vamos a dar el beneficio de la duda.
Lo dejaremos ahí para que la audiencia lo compruebe.
Sí, nos comenten, por favor. ¿Vamos con una canción antes de abrir la entrevista?
Ya, dale, vamos.
Vamos a escuchar el nuevo álbum de Harry Styles. Esto es Music for a Sushi Restaurant. Green.
time coffee on the stove. Your sweet ice cream, but you could use a flake or two. Blue bubble gum twisting around your tongue. I don't want you to get lost. I don't want you to go broke. I want you. Sushi restaurant. Fall rice. Music for a sushi restaurant. Music for a sushi restaurant. Music for whatever you want. I'm not going to get lost. I'm not going to go broke. Staying cool. Just a taste.
Encontramos con Alexandra von Hummel, actriz y directora egresada de la Universidad de Chile, que en el año 99 lidera la compañía La María junto al dramaturgo, director y actor Alexis Moreno. Actualmente la compañía se encuentra presentando nuevamente su obra cover del Pato Salvaje de Ibsen. Hola Alexandra, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás tú? Gracias, bien, gracias por la invitación.
Ya, bueno, para partir y para contextualizar a nuestra audiencia, nos gustaría que nos pudiera contar un poco en qué consiste esta obra.
Esta obra, como su nombre o título lo indica, es un cover, como igual como existen los covers musicales, donde hay una canción original y distintos artistas hacen versiones de esa canción original, y entonces la canción se modifica y toma nuevas texturas y calidades. Nosotros partimos nuestro trabajo a partir de la obra El Pato Salvaje de Ibsen, y en el proceso había un tema ahí. La obra trata sobre el tema de la verdad y sobre su valor, si siempre es necesario decir toda la verdad o no, y en este caso, en la obra que escribe Henrik Ibsen, la verdad como que no redime, sino que desata una tragedia feroz. En general tenemos entendido que la verdad por sobre todo, pero hay casos, y todos tenemos esos casos en nuestra familia, en nuestras amistades, donde uno se pregunta si la verdad hay que o no decirla. Entonces resituamos la obra, con toda esta conversación en el proceso, resituamos la obra y tomamos solo una escena de la obra original, que es la escena donde en el fondo se devela esta verdad, y hicimos distintas versiones de esa misma escena, con distintos puntos de vista, distintas perspectivas, y lo situamos como una banda de covers, una banda musical de covers, que conversan sobre la obra de Ibsen, y en llegado una escena tienen un desacuerdo, tienen distintas miradas sobre lo que se debiera haber hecho, cómo debieran haberse comportado los personajes. Y de ahí en adelante, esos mismos integrantes de la banda van escenificando progresivamente esta misma escena de distintas maneras. Entonces, y además usamos así como la obra tiene solo un tema musical, que es Sweet Dreams, que originalmente es de Eurythmics, y tiene muchas versiones, desde Marilyn Manson, Bebel Gilberto, unas versiones como en jazz, y siempre este tema se repite como el infinito en distintas escenas. Y la obra en el fondo trata de eso, trata sobre la pregunta, sobre si la verdad es un valor en sí mismo, ¿ya? O si la verdad es un valor aplicado a ciertas situaciones y que tiene que ver con la ética y con sopesar ciertas cosas. Porque en este caso no voy a spoilear nada diciendo esto, porque finalmente esto se dice en la primera escena. Pero esto se trata de un hombre que tiene una hija con una mujer y al que un amigo cercano le dice que esa hija realmente no es su hija, sino que es la hija de otro hombre. Sin embargo, ya esto ha pasado 14 años, los amigos no se ven hace 14 años, y entonces va y cuenta, le cuenta a su amigo que su hija no es realmente su hija biológica, y por lo tanto eso desencadena una tragedia terrible porque la niña finalmente termina matándose. No estoy spoileando porque esto se dice al tiro, porque finalmente el juego de la obra tiene que ver con si era necesario o no haber dicho la verdad, si la madre de la niña tendría que haberlo dicho o no, dado el momento en que su pareja, que no es el padre biológico, se encontraba, porque estaba en un momento muy complejo, a punto de matarse, realmente. Entonces, en esos lugares donde uno no sabe qué lugar podría tener, hasta qué te pasa, porque si es que de antemano, si tú no estás viviendo esa situación, tú decís, no, hay que decir la verdad. Pero si tú tenías a alguien que se va a matar y que probablemente pensáis que si le dices una verdad, esa persona se va a pegar un tiro, ahí es más difícil la cosa. Entonces ahí empezamos a significar la escena desde distintas perspectivas, y es el espectador quien mira, quien ve y asiste a todas estas versiones, y se preguntará en torno a la verdad, supongo yo.
Con respecto a todo este tema de la verdad, ¿por qué consideraron que era, o decidieron que era como una buena idea que hacer una propia versión de esta obra, como exactamente de esta obra?
Bueno, esta obra era una obra que nosotros teníamos en carpeta, de hecho era como un fondart que teníamos del año 2020, que tuvo que aplazarse, y claro, las cosas se aplazan y uno va cambiando también, el equipo va cambiando, uno va creciendo, y de a poco nos empezó a parecer más interesante ese tema. Siempre fue el tema el que nos interesó, ¿eh? Siempre fue ese el tema que nos interesó de la obra, sin embargo como que lo radicalizamos con esta opción, porque lo otro también sigue toda una historia, entonces uno también se queda como atrapado en la anécdota y en la historia. Y acá, si bien se entiende la historia, se cuenta desde otras perspectivas, en el fondo se insiste sobre ese tema, que es una pregunta que para nosotros es relevante, y sobre todo en esta época donde la información corre muy rápida, a veces, o sea, muchas y la mayor parte de las veces desvinculada de su origen, y siempre la verdad es una construcción al final. La verdad es una selección de hechos de la realidad a la cual determinada persona le da un sentido, porque otra persona viendo los mismos hechos tiene otra versión de las cosas, tiene otra mirada, y pareciera ser que la verdad es única. Nunca, no sé, pues, desde que eres chico y estudias historia, nadie dice, yo, historiador tanto, que pertenezco a cierta clase social y tengo tal tendencia política y me identifico con tal o cual cosa, pienso que el abrazo de Maipú fue de tal o cual manera. Dice, el abrazo de Maipú fue así, pero siempre es una versión. Y siempre como que se omite esa parte, que hay una construcción de sentido, la verdad es una construcción de sentido, es una selección de hechos de la realidad, ¿no? De acuerdo a nuestra sensibilidad, el momento en que estemos viviendo, también miramos la realidad de una u otra forma, el tiempo histórico en que estemos, el territorio en el que habitemos, etcétera, de acuerdo a las condiciones a las que estemos expuestos. Entonces, para mí, como directora de esta obra, me llama la atención el tema de la verdad, porque tampoco sé cuál sería la respuesta, no la sé. No sé qué habría que hacer, creo que es caso a caso, y incluso para mí todas las versiones que mostramos, ni siquiera yo quiero, bueno, yo leí la obra de Ibsen, entonces sé cuál es la original ya, pero me gustaría no saberlo, incluso, como que existan esas, todas esas posibilidades, y quien mira decide desde dónde se sitúa y cómo construye realidad. Pero el juego para nosotros no es dar un mensaje, sino ponernos en problemas a nosotros mismos, ¿cachai? Como, ¿qué haríamos? Y de repente te encontrás en un zapato chino, porque antes de ponerse en una situación realmente extrema, uno no sabría qué hacer. O sea, si a mí me decís, si yo soy asesina, yo no soy asesina, yo no mataría a nadie. Pero ante la situación de que tengo a alguien que está matando a mi cabro chico, quizás probablemente no tenga ningún problema. Entonces, de acuerdo al contexto y a la situación en la que cada persona está implicada, también uno cambia, uno no es, uno va siendo todo el tiempo. Entonces, como que esta cosa, uno no se define. Y eso me parece interesante porque hay muchas verdades circulando todo el tiempo que tomamos por ciertas. Y como que creo que eso no es ni bueno ni malo, sino que es súper interesante tener siempre en cuenta de que cualquier verdad es una versión y que corresponde a la construcción de sentido que hace una determinada persona expuesta a ciertas condiciones sociales, económicas, históricas, etc.
Fuera de que Sweet Dreams tiene como varias versiones, y entiendo que por eso lo eligieron, hay como la letra también influyó, la letra de la canción influyó también en que la eligieran.
Yo creo que sí, pero inconscientemente. Como que es una canción que a mí me gustaba mucho. Como que yo también trabajo mucho desde el deseo, que quiero algo, y después entiendo que aquello que quería cobra sentido. Yo creo como que la inteligencia del deseo, parto desde el deseo, me gusta esto, ¿por qué? No sé. Pero si me gusta, realmente me gusta, hay algo ahí que está pulsando. No sé qué aún, no sé definirlo, pero después, claro, puedo empezar a darle sentido, y ahora yo escucho la letra de la canción y digo, sí, pues tiene sentido por lo que estamos haciendo. Tiene sentido, cobra sentido. Y es bonito porque hay unas versiones que son, no sé, pues Marilyn Manson, que suena súper distinta a esa letra. Y luego tengo otra como de un grupo de coros, un coro como de niños casi, que es como muy angelical y cobra otro sentido. Que no es solo la letra, ¿cachai? No es solo como lo que dice, sino cómo se dice. Y eso también me parece que es muy precioso.
Alexandra, nos gustaría que nos contara un poco cómo surgió la oportunidad para realizar la investigación escénica del montaje en la Residencia Artística de Nueva York. ¿Y qué rescata de esta experiencia que pudo hacer tangible dentro de la obra?
Ya, esta residencia artística fue hace harto rato, cuando todavía las ideas eran otras. Sin embargo, en el fondo fue una residencia para pensar. Es como que te regalaran un espacio para pensar. Bueno, y compartir con otros artistas y etcétera. Pero un espacio en otro lugar, en otro país. Yo estaba allá y decía, pero ¿por qué tengo que estar allá para pensar? Pero era maravilloso estar en un lugar totalmente desvinculado, donde no tenía que hacer nada más que pensar, imaginar, etc. Y como tenía que exponer esto frente a las otras personas que están en residencia, también leí la obra en inglés. Y bueno, Ibsen es noruego, entonces el texto, las traducciones siempre pierden mucho. Es súper difícil encontrar buenas traducciones, porque en general las traducciones traducen como la historia nomás, pero hay muchas cosas que se saltan. Y en la traducción en inglés, en específico, me di cuenta de un tema que lo encontré increíble, que es que hay una mujer que habla y que habla mal, que usa mal las palabras. Dice habría en vez de hubiera, por ejemplo. Y en la traducción en inglés, porque yo noruego no te hablo, así que eso no puedo tener acceso, está súper presente. Y es algo que rescatamos para esta obra, porque en la traducción en español no, pasa bien colado, no es algo importante. Pero hay una cosa también ahí que es interesante, que tiene que ver como de clase social, de un hombre que está continuamente corrigiendo a su mujer de cómo habla, aun cuando tiene las discusiones más tremendas, como en los momentos de discusión así, que como que se van a matar, y él se sigue corrigiéndola, como él habla, así como habla, como que ¿qué te importa a esa altura? Estamos hablando de otra cosa. Entonces ahí descubrí ese lugar, ¿cachai? Y como que uno va descubriendo, y este lugar que se tuvo que posponer tanto en la pandemia, este proyecto, que si bien todo, yo detesté no poder hacer teatro, o sea, para mí fue una angustia tremenda, pero este espacio de que fue largo, un tiempo largo, también hace que uno vaya como pensando de a poco, y como que las cosas van como cuajando en uno, sin mucha conciencia, pero como que algo va ocurriendo, y después algo, otra cosa va ocurriendo, y así. Entonces eso fue una experiencia como significativa, y también como el hecho mismo de que existan un lugar donde te llevan y te dan alojamiento y comida y te pagan pasaje y toda la cosa, para que tú vayas a pensar, como esto es como impensado en nuestro país, donde tú postulas un proyecto y tenés que inventar prácticamente que tenés todo listo hasta el color del vestuario, cosa que no es real porque va absolutamente en contra de la creación artística, pues. Sí, porque tengo que crear algo antes de poder definir, pero acá había el espacio efectivo de poder pensar, imaginar y también compartir con otras personas, y también en el conversar con otros hay muchas cosas que se te abren la cabeza.
¿El reestreno de esta obra sufrió alguna modificación respecto a su versión, o sea, su primera versión del 2021?
No sufrió ninguna modificación. O sea, siempre está mejor, porque de alguna manera el equipo se va afiatando, van jugando más, como que sueltan, pero no hay una modificación en términos de lo que está ahí puesto. Pero sí, todas las funciones, yo noto cositas y, oye, sube esto, baja esto, suaviza esto, o sea, como que es un trabajo que está todo el rato como haciéndose, no es un trabajo como que yo daría por terminado, yo me voy para la casa, háganlo ustedes. O quizás yo soy muy apresiva, no lo sé.
Va perfeccionando más que nada, ¿o no?
Sí, no sé si la palabra perfeccionando, como que no me gusta la palabra perfección, pero se va complejizando, se va como espesando, va como sumando nuevas capas.
Y en cuanto como a la situación pandemia en la que nos encontramos, ¿tuvieron que hacer alguna modificación respecto a los aforos?
Sí, pues partimos, o sea, ahora de nuevo, pues creíamos que íbamos a estar sin aforo, pero nosotros estrenamos esta obra en diciembre del 2021, tuvimos como 6 días de funciones nomás, y luego la volvimos a mostrar en enero del 2022, y ahora de nuevo, y ahora estábamos felices de que no iba a haber aforo, sin embargo, nuevamente aforo. Cosa que nos carga, porque no podemos entender que el metro esté lleno y en un teatro donde toda la gente está con mascarilla callada, mirando hacia el frente, exista, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Bueno, como última pregunta, nos gustaría que pudiera hacer, le dejamos abierta el espacio para que haga la invitación hacia nuestra audiencia para ver las funciones de esta obra. Adelante.
Ya. Los invito a ver Cover del Pato Salvaje de Ibsen. Es una obra que es muy entretenida, tiene un ritmo muy vertiginoso, donde un tema que es importante se pone desde un lugar que es muy actual, y donde las actuaciones son maravillosas, el diseño es hermoso, es como una experiencia visual, estética, y de como de humanidad, de alguna manera de asistir a una humanidad de quienes están en el escenario y de cada quien mira, de cada persona que mira. Es una obra cortita, dura 1 hora 5 minutos, y es de verdad que es muy entretenida, es conmovedora y al mismo tiempo muy graciosa, y al mismo tiempo tiene elementos absurdos, como que conjuga muchas cosas, y tal como los covers, bueno, a mí me gustan mucho los covers, pero tal como los covers son, es como poder apreciar una multiplicidad de posibilidades sobre una misma cosa. Y eso es súper gozoso, y hay puro goce arriba del escenario. Así que los invito a que hagan las últimas tres funciones, jueves, viernes y sábado a las 8:30 en el Teatro La Memoria. Los invito, está de verdad, que a nosotros nos gusta mucho la obra, y eso se transmite a la audiencia.
También recordemos que los valores son de 10.000 general y 5.000 para estudiantes y tercera edad, porque incluso tienen beneficio para ir a verla, así que tienen que aprovechar. Y la entrada se compran por Ticketet Plus. Creo que estaríamos. Agradecemos enormemente la participación y la oportunidad de poder hablar sobre esta obra y hacer una invitación para que la vean también.
Ya. Gracias a ustedes por la entrevista y por el espacio.
Bueno, gracias por acompañarnos, Alexandra, en el programa del día de hoy, aquí en la Radio Universidad de Chile. Recuerden que mañana se retransmite por la Radio Juan Gómez Milla y desde el jueves en formato podcast en Spotify, Apple Podcasts e iBooks, entre otras plataformas. Esto fue Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcasts y radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.